Notizarro.
Hablemos de algo más grato, si es posible. Porque vamos a referirnos a la muerte de un hombre. ¿Ah?
Pero permanece como choqueado por la situación. Mucha exposición en los medios.
La cobertura de lo ridículo.
Chango, Chango, la estás viendo. Es espectacular. ¿Ah? Ahí viene. ¿Ah? Es espectacular.
Esto es auténticamente real.
¿En serio?
Perfecto, perfecto. Y ahí, por los opuestos, da el puntapié inicial para este bizarro. Viene con todo. Diciembre ya llegó Papá Noel. No, ¿cómo era la canción? Ya llegó Nochebuena, ya llegó Navidad.
No, no, sí, me mataste porque cero canciones navideñas.
Ahí está. Bueno, yo ya nací, pero tampoco era muy de la Navidad con respecto a las películas. Salvo Mi Pobre Angelito.
Claro. Bueno, pero bueno, es la época de Mi Pobre Angelito, del Grinch, del juguete preferido, Turboman.
No la sabía esa, Turboman, que era parecido a Doffman.
No, la película de Arnold Schwarzenegger.
Ah, ¿cuál? ¿El Regalo Prometido?
Claro, claro.
Ah, ahí está, era otro nombre ese.
Claro, no. Bueno, Turboman se llamaba el muñeco.
Ah, el regalo era ese nombre.
Claro, el regalo era Turboman.
Claro, ya me sé la película, ya me contaste la trama, pero no importa, me gusta. Porque ahora
¿Pero no la viste nunca?
La vi, seguramente no me olvidé que la vi.
Tengo memoria de corto plazo. Bueno, Miguel, ¿qué tenemos hoy?
Tenemos un platillo con muchas cosas. Es cuando vas a un restaurante y te dicen, bueno, tenés el pan por un lado, tenés el aderezo por otro. Bueno, la gente se come el aderezo solo, ¿no? Bueno, vos tenés la milanesa, tenés las papas fritas y tenés la gaseosa. Claro. Tenés de todo. Tenés lo mismo acá. Uh-huh.
Lo mismo. Hablando de milanesa, y antes de meternos de lleno con las noticias...
¿Esto es para irnos por las ramas o no?
Sí, esto es para irnos por las ramas. Sí. Este es el lindo preámbulo que hacemos antes de arrancar las noticias, antes de ponernos serios. Una encuesta.
A ver.
¿Cada cuánto es recomendable comer milanesa con puré?
Con puré yo diría todos los días, pero no soy un buen parámetro, me parece.
bueno, pero es tu parámetro.
Sí, yo creo que promedio dos veces por semana.
Dos veces por semana está bien. Sí, yo creo que tres veces por semana me parece milanesa con puré. Te digo, para no cansarte tampoco, sí, te la comes todos los días porque pierde su magia.
Sí, también depende mucho si la milanesa es frita o al horno, porque es más pesada.
Que claro, frita, sí, es más pesada.
Si es frita... te da una patada al hígado y es tremendo, pero al horno por ahí es más sana y por ahí da para comer unas milanesas más.
Y acá la segunda pregunta importante.
A ver.
¿Puré de papa o puré instantáneo?
No, de papa natural, obvio. No, el comprado, no sé. Es como el limón. A mí el limón me gusta el natural, ¿no? El...
Claro.
Minerva.
Ese. El que le roba al vecino.
Claro, es como el Wi-Fi.
Claro.
Hablando de robar al vecino, tengo un vecino, alguien por el barrio donde vivo, que se queda siempre enfrente de la YPF. Debe saber la contraseña y se queda siempre ahí. Está justo enfrente de la YPF. Y vos pasás todos los días y lo ves al tipo parado ahí con el celular. Y vos decís, este está robando el Wi-Fi de la YPF, mano. Poder. Queda siempre ahí.
Se caía con la computadora. Todo.
Claro, eran las 12 de la noche y el tipo seguía ahí.
Es que tengo que entregar un trabajo práctico por Zoom.
Claro, no, bueno, pobre, cuando cierran el YPF no sé qué pasa.
Bueno, pero es una buena manera de sobrellevar las cosas, como algunos de las noticias. En una noticia también me encuentran huecos, atajos para sobrellevar la vida económicamente.
Sí, obvio. Y hablando de noticias, tenemos para Rolete hoy.
Sí, hoy por los opuestos juega pesado con respecto a las noticias y la mayoría de las noticias en el país asiático de Japón.
Sí, obvio, porque siempre por ahí pasan las cosas más, o por lo menos que los medios de comunicación las agarran más, me parece.
Sí, puede ser.
Tenemos que hablar de... ¿Quién no se acuerda de la película de Forrest Gump?
Gran película.
El mundo.
Claro. Gran película. Me cansé de verla.
Claro. Sí, muy buena. Eso sí me acuerdo. Quedó mal porque Jenny al final parece que sí, parece que no, bueno.
Lo pelotudió toda la película.
Hay gente que por ahí todavía no la vio la película.
Bueno. No creo, pero bueno. Bueno, Miguel, vamos de lleno porque si no la gente no sabe de qué carajo estamos hablando. Se pone a escuchar y dice, ¿y esto qué están haciendo?
Claro, esto es un tema de radio, está diciendo la gente. Sí, tenemos que decir que... Claro, no nos pagan todavía. Tenemos que hablar de Akayasan. Vos dirás, ¿quién es Akayasan? ¿Quién es Akayasan? Sí, es un japonés. Ahí se escucha la música de fondo. Es un japonés que pasó 6 meses enteros haciendo trekking, o sea, caminata, a recorrer, escuchá, 7.000 kilómetros por todo Japón para proponerle matrimonio a su novia. Mirá.
Un genio. Tremendo. Un genio o un desquiciado.
Sí, hay que ver cómo sigue. Pero hasta ahora sí es una persona que hace todo por amor.
Como Forrest, hacía todo, a pesar de los engaños y todo, seguía haciendo todo por amor.
Claro, pues era como Randy Ford. Ahí está. ¡Sobre! Claro. ¿Y dónde quedó Buba? ¿Viste?
Claro. Buba. Pobre. Por Buba. Bueno, ¿y qué pasó con este japonés?
Tengo que ver que desde el año 2008, esta persona tenía 31 años. Entonces renunció a su trabajo y dijo, bueno, voy a planear un viaje por todo el país para decirle lo que siento. Entonces, en el 2008 agarró el GPS y un mapa. Uh-huh. Y su objetivo fue doble. Por un lado, demostrar el amor que tenía hacia una persona, y por otro lado, decir, bueno, ya que estoy de paso, voy a conocer todo mi país. Así que hizo un 2x1.
para mí acá ya hay trampa. Me parece que no sé si era tanto lo motivaba a casarse, sino más que quería recorrer Japón.
Además, se podía haber achicado el tiempo, pero dijo, no, quiero seguir recorriendo un poquito más.
Claro. Para mí necesitaba kilómetros para pensarlo.
es cierto eso. Y aparte se puede relacionar un poquito con la película de Forrest Gump, cuando Forrest va caminando en medio del desierto, ¿te acordás? Que una causa.
Claro, corre por todos lados, va de punta a punta.
Claro, es cierto, es lo mismo. Esta persona fue caminando. Uh-huh. En auto, en barco y también en bicicleta.
Claro. Tremendo, todos los medios de transporte. Lo último en bicicleta, ya no había guita.
Qué raro que no fue nadando a lo último.
Claro.
Bueno.
Es oficialmente
la, claro, sí. Es oficialmente la propuesta de matrimonio más grande del mundo. Y además entró en el Guinness por ser el dibujo, o sea, para hacer en un GPS el mapa más largo del mundo. O sea, una persona dentro del GPS oficial. Uh-huh. El recorrido más largo del mundo, 7.164 kilómetros. Eso es lo que marcó el GPS cuando terminó y todo, y le pasó su matrimonio a la mujer. Tremendo.
Tremendo. ¿Qué manera de caminar? ¿Qué manera de quemar calorías?
Claro, para mí la mujer no lo conocía después.
Claro, ¿y vos quién sos? Nada, o capaz que llegaba y decía, lo hago. Te demoraste mucho, pa. Ya está.
Estaba con 3 hijos ya.
Ah, bueno. ¿Cuánto te ibas a tardar?
Bueno, pero ¿no te acordás la película? Bueno, al final todo Tom Hanks, pero ¿te acordás la película del náufrago? Que el tipo vuelve después de estar perdido y claro. Sigue sintiendo cosas.
Uh-huh. Sí, tuvo toda una complejidad. Grande película.
La mujer estaba casada y todo, y sale y le da un beso y todo, no importa. Está buenísimo la película.
¡Que viva el amor!
¡Que viva el amor! Así que ahí pasó 60 por todos los apuestos.
Bueno, mire, pasamos a la segunda noticia y me parece que esto es, si lo otro te pareció fuerte o te pareció extraño, más que fuerte, esto va a resultar muy raro y muy ilógico, porque, bueno, todo el mundo tiene ese deseo, o capaz la mayoría tiene el deseo de tener un hijo algún día, algún... Claro. Algún mini-show en algún momento.
Entendí un mini-show. Entendí.
Digo, ¿qué pasa? No, un mini-show. Pobre criatura. Sí. Pero bueno. En este caso, mi hijo es un cerdo. Y no nos estamos refiriendo a Miguel. No nos estamos refiriendo a su comportamiento. Viste que algunos adolescentes o algunos jóvenes... pueden ser medio desastrosos, pero en este caso, Simón Partner, de 28 años, de chiquita, viste, creció en una granja.
Claro, era como un chanchito ella, también.
Claro. Entonces, todo su tiempo le gustaba convivir con los animales de la granja. Y entonces dijo, desde pequeña, dijo, cuando sea grande,
mi sueño... Que son.
Sí, la verdad que sí. Mi sueño es tener un cerdo. Un chanchito. Bien, bien. Y cuestión que a sus 28 años cumplió su sueño. Se compró un cerdo, Milo, y a partir de ese momento lo cría como a su hijo, Mie.
Mira, tuvo un hijo entonces.
Sí, tuvo un hijo medio puerquito.
Ahí está. Así que por lo menos le dieron un buen hogar.
Sí, por lo menos no terminó en la parrilla, pero bueno.
Se portaba mal, bueno.
Viste que igual son muchas personas las que por lo menos le gusta tener a los cerdos como mascota. Lo he visto en varios casos. No sé si porque el cerdo es higiénico o tiene mejores modales que un gato, un perro, pero...
son más limpios, dicen.
La mayoría de las personas, hay personas que conozco que optan por tener un cerdo como mascota, y eso me está resultando medio raro.
Mira, un chanchito, ¿verdad que es un chancho grande o un chancho chico?
O para mí, lo compran
están engordando
para fin de año. lo más probable que pase eso.
Ya, a los hijos les decía, no te encariñes mucho porque ya está.
Bueno, en este caso, Simon lleva a Milo a pasear, lo abraza en el sofá, le da una dieta especial y lo mima muchísimo, Migue. Lo tiene ahí. Como el jefe de la casa, como Antonio de la casa. Vive, supongo que el chancho vive feliz, me imagino, con esa vida codiciada que tiene.
Capaz le faltaría una chanchita.
Capaz que le faltaría una chanchita, pero no sé cuántos años tendrá Milo.
Se apure Milo cuando llegue la chanchita...
Y bueno, y por otra parte hay que decir que Simon no solamente convive con Milo, sino que convive también con su pareja. Así Opa. Que con su pareja Joe. Y Joe, dentro de todo, lo toma bastante bien, aunque tengo una información de último momento, Migue, que no las trae.
Está chequeado todo, ¿no?
Sí. Claro, no sabés.
Obvio. El informante.
Claro, nos trae nuestro querido informante que hubo una discusión entre Joe y Milo. ¡Qué nombre feo, loco! Joe, Milo, loco. Parece como si fuera un ¿viste? Tipo de esos Joe, el show de Joe y Milo. Parece el reality.
Puedes salir para hacer tour turístico también.
Claro, apuntando el cerdo.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un poco la discusión que tuvo Joe con Milo.
Claro que sí, si es un puerquito simpático. Torcida recta, torcida recta. ¡Ay, no! ¡Maldito!
Bueno, me parece que hubo un breve altercado ahí entre entre Joe y Milo, pero bueno, no cayó la policía, así que todo terminó en buenos términos. Así que vamos a ver qué pasa de la vida de Milo. Además, Simon tiene una cuenta de YouTube, es youtuber, así que comparte los streaming con su cerdito Milo.
Ah, qué lindo. ¿Vos tendrás un chanchito, dale?
Sí, yo creo que lo haría plata. No, pero no es que lo vendería para que alguien se lo coma. Lo haría famoso.
Vos lo comerías.
De última, si me traicionas, me lo como.
Si un día llego a casa cansado, bueno, que él sepa que ya está.
Y más que está subiendo la carne.
Claro, la carne de chancho, pero bueno. Pero creo que hay para todos los gustos, ¿viste? Si vos te lo querés comer, está bien. Si vos querés tener mascota, está bien. O sea, hay para todo. La gente da para todo.
Obvio, libre albedrío. Si vos querés estar con Milo íntimamente, también lo podés hacer.
Ah, bueno, ¿está chequeado esto? No. Esto después se corta, se edita. Queda bien. Pero bueno, yo creo que pasamos a la otra noticia que tenemos que hablar de... Ale, ¿vos te acordás de tu infancia?
Obvio, Migue. Creo que fue un gran momento que uno lo termina revalorizando a medida que crece.
Después.
Claro, exactamente.
Después.
Claro, le quitaste todo. ¿Vos te
acordás cuando íbamos? Que dije, sí. Claro. ¿Vos te acordás cuando ibas a los jueguitos de moneda, viste que estaba el Mortal Kombat, Street Fighter, claro, esos jueguitos? Y había una parte que era que había peluches, ¿viste? Que vos tenías que poner una monedita y agarrar. Y estaba la manito.
Sí,
claro.
Sí,
estaba la manito ahí.
El juego de los peluches, un juego en el que nunca quise gastar mis fichines. Porque yo sabía que no era bueno, claro. y sabía que la máquina no era buena tampoco.
Yo siempre tuve, para mí siempre el secreto de eso era la mano metálica. Cuando bajaba la mano, la fuerza para agarrarlo no hacía fuerza. La dejaban floja la maquinita. Entonces agarraba el peluche, subía y aflojaba la mano.
Vos sabés que existen varias teorías, si vos recorres por el mundo de YouTube, existen varias teorías de cómo ganar supuestamente en la máquina de los peluches. Yo creo que mi firme teoría, y creo que lo he visto en varias ocasiones, que después de la décima agarrado, el décimo intento, ahí sí te lo agarra.
Bueno, puede ser, no lo sabía esa. Hablamos de un usuario de Twitter llamado Ogarum, gran fanático de los juegos de máquina, de caza muñecos, lo que estábamos hablando recién. Visitó una sala de juegos en Tokio a principios del mes de diciembre y estaba tan frustrado con la máquina que terminó llamando a la policía. Escuchá bien, Ale, era.
Se pudrió todo.
Se pudrió todo. El joven probó suerte 200 veces seguidas y no logró alcanzar un solo muñeco. O sea, primero 200 veces la plata que tenía el tipo, se agarró 200 veces.
Además, creo que está resalado igual todo eso. Yo creo que me parece que te sale como 100 pesos el intento, 50 pesos el intento para...
50, me parece,
50. Sí. Claro, eso es una locura. 50 pesos argentinos para el que no escucha de otro lado.
Claro, porque haga la conversión a su moneda.
Olvídate.
Claro, que hagan algo, vale. Y bueno, el joven probó 200 veces la suerte y no pudo, no sacó nada. Entonces después discutió con el personal de la sala de juego, llamó a la policía, le dijo a la policía que el juego estaba trucado.
¿Y qué pasó, Migue? ¿Qué fue? ¿Qué?
Llegó la policía y el joven le dijo, mira, la máquina está trucada para que no se pueda ganar. Entonces la policía llega al lugar, ve la máquina y dice, no entendemos nada de esto. Llaman al encargado y le dice, bueno, ¿esta máquina funciona o está trucada? Y el encargado le dice, no, anda la máquina. Y la policía dice, bueno, a ver, encargado, probá la máquina e intentá a ver si se puede sacar los muñecos. El encargado juega.
Sí.
300 veces. Y no puede sacar ningún muñeco.
Yo digo, todo el tiempo que la policía estuvo intentando arreglar este problema, la verdad que me saco el sombrero. Porque la verdad...
Ah, pensé que sacabas el sombrero de la policía.
No, me saco el sombrero porque digo, hay que tener bastante tiempo y paciencia para decir, bueno, me quedo a ver si sacan un muñeco.
Claro.
300 intentos.
Seguramente habrá sido en varias máquinas, supongo. No sé cómo habrá sido.
Claro. Yo digo, siendo policía, te llega la denuncia. Escuchás que dice, no, los quiero denunciar porque me están estafando por una máquina de jueguito que está trucada. ¿Qué haces? ¿Vas a atender el problema? Sí.
Yo la otra vez me ponía a pensar eso. Yo creo que llegan las llamadas de emergencias y depende del caso, mandás a la policía menos importante. Yo creo que en este caso mandaron a los oficiales más menos importantes.
Al control ciudadano.
Claro, que no entienden nada, viste, esos. Y, bueno, se hicieron el día entonces la policía.
Claro. Y de paso jugaron ahí un poco a los pichines.
Claro, seguramente. Igualmente todo quedó de la nada. Porque la policía no le hizo la infracción ni al lugar. Y quedó como todo de la nada. Como que la policía dijo que, bueno, era un juego de azar y que podías ganar, podías perder, pero nada, quedó ahí.
Perdí todo mi sueldo.
Claro.
Y, se me fue el aguinaldo.
Claro, este usuario dijo, bueno, como no quedó nada, lo publico en Twitter, a ver la gente que me dice. La mayoría de la gente decía que era todo un truco, que era todo mentira.
Escrachando el local.
Claro, seguro. Pero es como todo, ¿viste? Está todo truncado.
Sí, obviamente. Yo igual me parece que nunca me gustaron igual los juegos de los peluches, porque es mucha ansiedad y me dan ganas de romper el vidrio. Ya fue. Además compro ese peluche por no sé, me gasto 50 pesos o 100 pesos y me compro el peluche. La mierda.
No, están caros los peluches. No, están carísimos. Pero... otra vez fui a un almacén, a un bazar, y uno así de medio pelo, creo que estaba como 1000 mangos.
El peluche tiene que traer rayos láser de todo, tiene conexión a Wi-Fi, tiene que tener ese peluche.
Volaba ese peluche, volaba. No, lo importante del peluche es lo que tenías dentro, me parece.
Estaban traficando con el peluche, ¿qué estaban haciendo?
Venía de algunos lugares, no sé de dónde venía. Pero sí. Ahora lo estoy dudando.
Agregaron cero de más. Bueno, nuestro infiltrado también sigue laburando. Llega a esta época en diciembre, viste, no laburó en todo el año nuestro infiltrado. Y llega a diciembre.
Ahora se le ocurrió laburar.
Claro, dijo, tengo que cobrar un sueldo. Los chicos de Palos Opuestos me van a pagar y tengo que justificar de cierta manera mi laburo. No sé si vos hablaste algo con él, mi, pero qué sé yo.
No, yo no lo conozco. Igual dijo que va a cobrar en monedas, dijo, así que 10 centavos, algo así.
Ah, bueno. Entonces no va a haber problema. Pero bueno, en este caso, nuestro infiltrado nos trae la calentura que se llevó nuestro querido amigo japonés con la máquina de peluche. Así que, Miguel, si te parece, la escuchamos.
Me encanta.
Muy bien, tú ganas por ahora. Pero algún día te vas a oxidar. ¡Sí, te oxidarás, maldita! ¡Mala!
Y bueno, es como todo, Miguel. En algún momento las cosas se oxidan y bueno... Cuando esté medio afloja de tornillo, ¿viste? Está como el...
Sí.
Como el capítulo de Otto, que quería agarrar la armónica.
La gente va a pensar que no vemos otra cosa que los Simpsons.
No. Pero... Somos una logia.
Yo tengo una anécdota con las maquinitas así de muñecos. Una vez te la conté, ¿te acordás que había puesto una ficha y se me había trabado el muñeco? Había quedado justo en el medio. Para agarrarlo. Sí. Uh-huh. Entonces, con unos vecinos que llegaron con palos, Una ciudad donde sale el muñeco. Claro.
Puro salvajismo.
Claro, lo loco fue que la que vino fue la misma dueña del local.
¿Qué están haciendo ahí?
Claro, y lo tengo el peluche todavía.
¿Lo tenés?
Tengo en mi casa. Tengo pulserita y todo.
Mira, después queremos fotos para subirla a las redes.
Perfecto. La van a tener.
Bárbaro. Te comprometiste con la audiencia, amiga, así que...
Obvio, todo lo que prometo... ahí, termina ahí la frase.
Todo lo que prometo, punto suspensivo.
Punto suspensivo.
Miguel, seguimos recorriendo las noticias, y en este caso, viste que uno, o por lo menos acá en Argentina, viste que está la típica de, viste, vivir con lo justo, o llegar, viste, buscársela, el busca, viste, claro. Regatear algo, y intentar de siempre sobrevivir más que continuamente. Creo que... vivimos en crisis económica. Yo creo que la crisis económica empezó nunca y nunca terminó. Nunca claro, terminó. Nunca pero claro. Bueno. Entonces. Claro. Sí, hay que saber vivir en la crisis como la vive el argentino.
Es cierto.
Pero en este caso, el hombre rata, cariñosamente como lo hemos llamado, Hiroyuki Kritani, asegura que vive sin gastar dinero real, excepto en servicios públicos y alquiler. Y bueno, sí, obvio, máster.
¿Qué quería, no? Claro.
Oh, claro. La luz, el agua y el gas, hay que pagarlo. Qué cupón. Pero en el resto de las cosas, el hombre se arregla para vivir cómodamente con los cupones que recibe de las empresas en las que invirtió a lo largo de los años. Bueno, hay que decir que no es tan rata como pintaba.
Tenía como que el tipo la vio venir un poquito. Por lo menos invirtió en algunas empresas.
Claro, el que no la vio venir y el que no la va a ver venir es Mark Zuckerberg. Me parece que en cualquier momento no va a tener ni cupones, va a tener.
Bueno, ya tiene un colchón, debe tener un colchoncito ahí. Debe tener un colchón lleno de plata a esta altura, ¿no?
Claro, sí, no sé. Debe estar quemando papeles.
Todo. Todo loquillo ya.
Claro, lo importante es la cantidad de cobre que puedes sacar, diría alguien.
Claro, ¿te imaginas a Mark Zuckerberg después agarrando cobre por ahí en Quilmes Oeste? Pero soy Mark, El tipo está sacando cobre.
Vendiéndote aplicaciones trucha ahí.
Vendiendo relojes en 750.
Decodificando celular. Un abrazo a Mark, que no nos deje etiquetar gente. Pero sigamos. El hombre de los cupones, como así se lo conoce, de 35 años, compró sus primeras acciones en 1984. Y rápidamente desarrolló un gusto, viste, por comprar acciones, aunque sea 1%, viste, tener algo.
Claro,
decir, bueno, me voy a tener un par de papelillos ahí, por lo menos algún 1% de alguna empresa voy a tener. Y bueno, así con el correr del tiempo fue acumulando pequeñas acciones. No es que tampoco es que tiene un 50% de las acciones ni nada por el estilo. En algunos casos... ¿no? Claro, tiene el 0,01%, pero con eso le basta para que la empresa, o a las empresas que, a los socios, a los que son dueños de las acciones, le regalen cupones. Entonces, al tener tantas acciones de distintas empresas, recibe cupones de todas partes, Miguel. Es una buena estrategia. Mira, bueno, hay que tener un mínimo de plata para invertir y después ya vivir de cupones.
Claro, el tema de... A mí me da un poquito de vergüenza, ¿viste? Porque yo soy medio raro. Pero, por ejemplo, vos tenés, no sé, un descuento comprando dos pizzas, la segunda es a mitad de precio. Y te tenés que comprar otra igual, o sea, tenés que gastar igual.
Bueno, pero la otra es a mitad de precio.
Claro.
Igual voy a confesar algo. Bueno, mejor no. No, porque es secreto de los negociantes.
A ver, diga...
El negociante jamás pierde.
No, obvio, la empresa nunca pierde.
No, no, el negociante jamás pierde, porque ni siquiera tiene que llegar a ser empresa, pero...
Claro.
La claro, promo... La promo no es que... ¿cómo se podría...? Complica económicamente al que la vende.
La no, promo seguramente, no lo haría.
Claro. Y a mí me gusta, todo lo que es promo o vale por otra cosa, venga.
Un corte de pelo, que se corta dos veces a la vez.
Claro, claro, claro. Por eso estamos abiertos a los auspiciantes, nos vendemos por cupones. Ahí
está. Entonces podemos hacer de saludos dos por uno en saludos.
Claro, exacto. Exacto. En todo.
Es más, te armamos la frase. No sé, por ahí viene una farmacia y dice, bueno, armame una frase, no sé. La farmacia Carlitos, donde tenés todo
los honguitos.
Todo ordenadito, no sé, y ahí pones la farmacia de Carlitos. Ahí está, y ahí le armás el eslogan.
Claro, ya está hecho, muchachos. ¿Y cuánto tardamos? 30 segundos, pero qué era.
Es más, le vamos cambiando el nombre al producto y todo.
Claro, con la misma tonada.
Era como cuando Homero le regalaba el video a Lisa, decía, mi preferido. Apuestas. Y iba cambiando la cosa.
Era una vergüenza. Por suerte hacemos mejores cosas que esa, así que los anunciantes confíen en nosotros, en lo que hacemos, no en lo que decimos.
Es más, cuando tengamos anunciantes, a la parte de atrás nuestra, va a estar todo papelado con el auspiciante de atrás.
Claro, ¿cómo? Obvio, ¿viste? Tipo como cuando termina el partido de fútbol, ¿viste? Que hacen correr al chabón o a la chabona por todos lados con el cartel. Pero quédate
quieto. Se va a caer re mal esa persona, porque no ve a dónde va, ¿viste? Es como, y aparte es re bajito, va moviendo el cosito de acá para allá, y es tremendo.
Tremendo. La verdad que sí.
Pobre.
Bueno, Critani, nuestro querido hombre cupón, dice que recibe cupones para ir al gratis al cine como 300 veces al año. Es igual, todas esas cosas, y también le ofrece membresía gratuita para los gimnasios, entre otros beneficios que tiene. Pero yo, para mí todas esas cosas solamente pueden llegar a ocurrir en Japón. Porque con lo que te va a salir el cine dentro de unos meses, cuando lo habiliten, qué sé yo, acá el cupón no sirve un carajo.
Y no pude ir al 4D, no pude ir, me quiero matar.
No, y ahora olvídate, mío.
Bueno, igual lo hago en mi casa, de última me tiro agua acá y listo.
Claro, contraté un par de vagos, mío, que te sacudan el sillón ahí mientras ves la película.
Va a estar complicado eso igual, pero bueno... Tres o cuatro. Cada vez peor. Pero bueno, yo creo que... ¿Cómo es Hiroshito el nombre?
Hiroshito no era. El apellido es Critani y se llama... Sí. Ah, sí, Hiroshito.
Ahí está, viste, dale. Hiroshito. Bueno, vos le decías por el nombre, yo le decía por el apellido, ¿viste? No,
claro. A mí me gusta llamar a la persona Hiroshito por el apellido.
Claro. No, porque tenía un conocido Hiroshito, pero no debe ser el mismo. Porque era de otra noticia. Debe ser un pariente lejano, seguramente. Claro.
Bueno, mire, y nuestro infiltrado sigue trabajando.
Todos iguales.
Nuestro infiltrado sigue...
Tremendo esto. Nos va a cobrar la paputa.
quiere cobrar el bono navideño.
Está haciendo méritos.
La verdad que sí. Y rescató una frase de Hiroshito Critani.
Opa.
Y que no miedo. Le gusta exponerse demasiado. Entonces nos deja un pequeño saludo.
No digan como vivo, por favor.
Nos pidió con clemencia, no digan como vivo.
Ahí está. Que... Es más, el infiltrado lo tradujo y todo.
Claro, obvio.
Está traducido. Venía incluido eso. Ahí está. Y la voz era parecida, Iván. No, para mí Hiroshito sabía español, me parece.
Puede ser. Para mí empezó a aprender español desde que supo que íbamos a hablar de él en el programa. Dijo, ¿quiénes son estos muchachos? Tengo que saber qué dicen.
Claro. No, para mí empezó a hablar español cuando tuvo cupones para usarlos en América Latina, tal vez.
Puede ser.
¿Hizo algún viaje?
Sí, sí, igual hoy no podés viajar demasiado. No, pero bueno. Hoy no. Pero está acumulando cupones para lo que va a ser dentro de 2 años, me imagino.
Claro, y por ejemplo, si quiere venir a Argentina, puede venir a La Plata.
Hoy, tenemos un hostel y todo preparado para el señor.
Ahí está, hostel y lollito. Y hablando de cosas raras, hablando de la suerte, porque hoy fue un notizarro de suertudos o no suertudos.
Yo creo que la mayoría sí tuvo suerte porque terminó logrando lo que se propuso. Así que después si le salió bien o mal,
claro,
es otra cosa.
Sí, es cierto eso. Tenemos que decir que un meteorito cae en su casa y se convierte en millonario, ¿vale? ¿Quién pudiera?
¿Quién pudiera? Pasamos así a la última noticia, Migue. Oh,
la última, pero no la menos interesante.
Uh-huh. ¿Y qué pasó con este muchacho que le cayó el meteorito?
Fue muy raro esto, porque el hombre dice, cuando levanté la piedra, aún estaba caliente, y la entré a la casa, y se parecía una mascota, ¿viste? La piedra, no sé.
O sea, la piedra
el tipo lo dijo, la dejo afuera. No, la meto dentro, no. Para ahí se llueve y se moja.
Se oxida.
Se oxida. El tipo era un acumulador, ¿viste? No, que no la agarre otro.
Claro.
Esto pasó en Indonesia.
Mira.
Un hombre se hizo rico de un día para otro cuando una piedra cayó en su casa, o sea, un meteorito, que está valuado en casi 2 millones de dólares. Ale, vendo.
Qué suerte cuando la vida te sorprende de esta manera, porque a mí las únicas piedras que me caen son los pequeños chicuelos que andan por el barrio con la gomera, pero bueno.
Le erran al árbol y te la tiran a tu casa.
Claro. En algún momento me van a tener que comprar un vidrio, pero bueno, ahora...
Pensé que si un día me voy a vengar.
No, yo no soy una persona negativa. Los niños son niños. Los niños son
niños. Los niños no entienden, los chicos no entienden.
No, sí entienden. Eso... Ellos entienden.
Es más, dicen, vamos a tener en la casa de Ale, dicen, y bueno, vale, está. Pero bueno. Lo raro de todo esto es que vos me dirás, ¿de qué trabajaba esta persona? Por ahí no era desempleado o no tenía un trabajo fijo. No, el tipo trabajaba, ¿sabes dónde, Ale?
¿Dónde, mire?
Era fabricante de ataúdes.
Mira qué lindo trabajo.
Claro, por ahí el tipo ni se asustó con eso, por ahí dijo, veo tantas cosas que una piedra...
¿Qué no, me va a cambiar? Y entonces ya empiezo a desmentir un poco la noticia. No es que se hizo millonario un día para el otro, ya era millonario.
Con los cargos no era millonario. Tenía un trabajo como...
No, ¿vos viste los precios de los ataúdes?
Sí, uno no se puede morir uno tranquilo ahora, ¿eh? Es tremendo todo esto.
No, la verdad que no. El negocio está ahí, no. Miguel.
Igual lo bueno es que si vos te morís, vos no pagás el ataúd, lo pagan otros, supongo, ¿no?
Sí, obvio.
A menos que lo paguen con tu plata, ahí sería, y sí, como que, mirá, lo gastas en el más caro.
Claro. ¿Qué plata va a ser el tema cuando me tengan que enterrar?
Claro, bueno, pero tú, qué sé yo, no sé, no quiero que me gasten mi plata después. Ahí está, si lo dije en el testamento. Tenemos que decir que el hombre este, aunque tenía un trabajo, se hizo rico porque esta piedra estaba valuada en 2 millones de dólares, que 2 millones de dólares en pesos argentinos son como tremendo. ¿Cuánto es?
Yo pensé que estabas haciendo todo este preámbulo porque ya lo habías calculado antes y me ibas a sorprender con el número.
El tema es que la economía va cambiando, entonces el dólar va cambiando, entonces no lo puedo calcular, porque va cambiando minuto a minuto esto.
Claro. Y para cómo siempre cambia para arriba, ¿no? Es que...
Claro, nunca cambia para abajo. Es tremendo. La piedra fue clasificada como condrita carbonosa, CM1/2, una variedad extremadamente rara. Esta roca está valorada en alrededor de $850 por gramo, o sea... casi 2 millones de dólares en total.
Tremendo. tremendo la suerte que tuvo, porque además le cayó la piedra, no lo mató, vale, cayó el meteorito y no lo mató, y además fue lo bastante inteligente para hacer la plata.
Claro, es cierto eso. El tipo tenía una inteligencia mínima para decir, bueno, es un meteorito, lo llevo a algún lugar y lo hago plata, o sea...
Viste, lo llevaba al precio de la historia, viste esos programas hollywoodenses.
Tráigame a ese indonés, lo voy a hacer vicepresidente claro. ejecutivo.
Claro. No, me parece, Rick, me parece que esto es falso.
Claro. No, esto fue cierto porque es cierto, si vos te pones a pensar, a vos te cae un meteorito, es algo invaluable porque es algo que viene de otro lugar, no lo va a tener otra persona.
Uh-huh. Sí, es un objeto que no es parte de nuestro mundo.
Claro, claro, o sea, el tipo sabía que era valioso eso.
Sí, sí, además tuvo la suerte de que no fue un meteorito cualquiera.
No es un meteorito que... cualquiera.
Claro, claro. Claro, el día que me caiga a mí un meteorito, va a ser un meteorito cualquiera.
Claro. Y acá hay algo raro, no raro, algo, ¿cómo se puede decir? Interesante, además. Además de los 2 millones de dólares que está evaluada la piedra, este hombre, que se llama Gutagalung, se llama de apellido. Sí. Dice que le cambió la vida este hecho, porque además...
¿A quién no?
Es como, sí, pero aparte es un famoso en el barrio. O sea, el barrio es famoso ya.
Claro, como vos, claro, Miguel.
Como vos, claro, dice que muchas personas quieren ver la piedra, o sea, le dicen, che, déjame ver la piedra, tipo el esqueleto del ángel de Homero.
Queremos el ángel Homero.
Claro, y la gente no sé si le paga o no, no sé, ahí no dijo el chanchullo. Pero...
Bueno, pero ya que trae esa correlación, esto, de que la gente quiere ver la piedra, me dice... Que...
¿Qué piedra?
¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Me dicen que Gutagalung se puso medio arisco, viste, en compartir lo que había encontrado, viste, como que en un momento el meteorito empezó a posesionarse de su mente, como que se volvió medio loco. Entonces nuestro infiltrado sigue laburando, el infiltrado.
¿Está chequeado esto o tampoco? No.
Está hiper chequeado por un infiltrado. Yo confío fielmente en todo lo que hace. No sé, te escucho, Miguel.
Confía en la fuente.
Claro, sí, obvio. Nuestro infiltrado habló con uno de los vecinos y dijo que se había puesto muy loco. Y es más, nos consiguió un audio exclusivo.
Está traducido también, ¿no? Sí.
Está traducido por nuestro infiltrado, tiene ese don de que todo lo que llega lo traduce, porque sabe que la mayoría que nos escucha habla hispanoamericano, así que lo traduce, qué sé yo. Claro. No sé cuál es el negocio que tiene el infiltrado con nosotros, la verdad que...
Capaz que buena onda.
Claro, capaz que buena onda. Así que vamos a escuchar un poco la obsesión de este hombre que encontró el meteorito con que habla con esa locura. Me parece muy extraño y muy loco. Vamos a escucharlo. Sí.
Precioso. Malditos. Los odiamos. Es nuestro, lo es.
Ahí está. Viste, se apoderó del meteorito y no lo quiere soltar. No lo quiere mostrar.
Bueno, cualquiera que la piedra le saca 2 millones de dólares hablaría así, yo también, yo me cambiaría la voz.
Yo no hubiera dicho nada.
Yo me pondría, lo primero que me pondría, un diente de oro. Así, un diente.
Yo me quedaría, ¿sabes con qué? Antes de venderla, con un pedazo de la piedra. Un pedazo de meteorito me quedaría. Un fragmento, aunque sea chiquito.
Pero por ahí, si lo cortás, deja de tener valor.
¿Quién se va a dar cuenta?
Estaba cortando ahí con una tijera, ¿viste? No podía, ¿viste?
Lo agarraba con la motosierra, ¿viste?
Lo agarraba con un hacha, ¿viste? Igual, es complicado, porque debe ser pesada la piedra de un meteorito, ¿no? O sea, igual una piedra que acá.
Y no, y habrá pesado unos buenos quilates, porque si el gramo valía 850 dólares y obtuvo sí. 2 millones de dólares, habrá
pesado. No, servido las clases de matemáticas.
Sí, olvidate. Sí, sí, sí. Por eso sirve la escuela, mire. Así que también estamos para dar consejos. Chicos, chiques, sigan.
Chicos, que termine la escuela porque si no terminan.
Con la escuela porque si no terminan grabando episodios chotos como estos.
No, ¿cómo? Chotos. Chotos es como un halago.
Claro, obvio, obvio. Así, si no, si serán gente de bien, serán gente como yo. Van a terminar así. Llevan
todos los libros y todo.
Serán gente como nosotros.
Igual tuvo mucha suerte y no se le cayó en la cabeza de la piedra.
Y sí, olvídate. Olvídate. A veces la suerte te acompaña, Migue, otras veces no. Y se nota que a nosotros no nos acompaña la suerte porque, la verdad, nos estamos cagando de calor y no estamos ganando plata.
Bueno, pero por lo menos pensemos que acá atrás puede haber un auspiciante, ahí en tu lado también, tenemos espacios.
Hay lugar, hay lugar. Yo tengo lugar en la remera.
En la remera, en la cara.
En la cara, en el gorro. Cuando auricular. Empiece... Claro, cuando empiecen a pagar, todo esto sale en vivo, todo sale en HD, multicolor.
Es más, en el espacio negro que está acá también, en el Zoom también, hay espacio para meter todo.
Claro, no, es pura publicidad. Va a ser como los autos de carrera.
Dentro de poco la patente ya es con publicidad, me parece, ¿no? Acá.
Claro, sí. Claro.
Es más, los nombres nuestros acá dicen, por supuesto, Miguel Ángel, se cambian por publicidad.
Claro, olvídate. Todo.
Pero bueno, hay que facturar, porque si no, no. Aparte de todas las publicidades, todas las probamos, las vamos a probar todas.
Claro. Tenemos que. No vamos a promocionar cualquier cosa, nosotros.
No.
No le vamos a vender a nuestros oyentes cualquier cosa. La verdad que cada publicidad que sale de acá va a ser chequeada, hiper probada por.
Es más, la vamos a usar nosotros.
La vamos a probar en vivo. Nosotros.
¿En vivo? Sí. Era como Krusty, ¿te acordás? Era los parches de nicotina.
Bueno, el notizarro se terminó hace rato, así que el que se sigue escuchando es porque le agrada lo que hacemos.
Claro, no nos está escuchando más nadie. Así que, Ale, ahí pasaron las noticias bizarras, cada una más bizarra de la otra. Creo que la más loca de todas creo que fue la del chancho.
La del chancho, sí, sí. No, igual loca fue la del meteorito, porque es cosa
también,
que no ocurre.
Pero loca que le cambió la vida a una persona, gana plata, buena dentro de todo.
Claro, claro, dejó de construir ataúdes para empezar a construir cementerios.
Claro, se compraba todos los ataúdes que podía. Pero sí, sí, ojalá nos pase algo parecido a nosotros.
Sí, 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 que nos caiga una piedra. Que nos caiga una piedra. Y que sobrevivamos para contarla, porque si no.
Claro, porque uno dice, no, se me cayó una piedra, no sé, de un metro de diámetro, pero una piedra de un metro de diámetro, te cae en la cabeza y te hace de goma.
Olvídate, es más grande que mi pieza.
Claro. Es más, vivía en esa piedra yo.
Era como el principito.
Claro. Está muy buena la idea.
Y así nos vamos, Miguel. Nos vamos.
Y así nos vamos porque no queda más nada. Ya
no queda más nada.
Desagotamos todas nuestros fluidos, nuestras esencias, nuestras auras.
Está bien, Miguel. Nos vamos volando como el principito. Vamos a agarrar viaje. Nos vamos porque la gente tiene que descansar.